Quiero que levante la mano si ha estado asistiendo al estudio bíblico de los días de Noé. ¿Estamos en línea? ¿Sí es que está escuchándonos en línea? Realmente ha sido un estudio único, ¿no? Ha sido único para mí por muchas razones, pero dos se destacan esta mañana. Primero, hemos llegado y estamos hablando de muchas cosas importantes en las que simplemente nunca llegamos a profundizar un domingo en la mañana. No porque el tema debe evitarse, sino porque estamos infiriendo bastante. Estamos usando la Biblia, pero estamos participando en este enorme proyecto de investigación para reconstruir las cosas de la Biblia. Cosas que si no estuviéramos buscándolas de cerca, bajo esta luz específica y este lente específico, nunca veríamos. Y entonces creo que esto es bueno. Dios está haciendo mucho. Su palabra está viva y activa con nosotros cada día, cada semana. Y nos gustaría que fuera partícipe de ello, no esta semana, sino la otra. Y la segunda razón por la cual es única y singular es porque ha habido una conexión de domingo y miércoles casi cada semana. Me he guardado la mayor parte de esto para mí porque Dios simplemente me muestra demasiado y siempre tengo que dejar cosas en el piso, en la sala de edición. De hecho, como la mayoría de ustedes saben, es una de las cosas más difíciles para mí, enseñar y predicar. Pero si es bueno buscando la conexión, la verá. Y para mí esto es increíble. Yo no lo estoy haciendo. Dios lo está haciendo. Amén. Hasta ahora, en nuestras 11 semanas de estudio bíblico, hemos llegado hasta Génesis 13. Hemos cubierto capítulos 12 y 13 la semana pasada. Y Génesis 12, versículos 1 y 3, vimos tres cosas. Uno, Dios llamó a Abraham. Dos, Dios prometió que sería a través de este linaje y familia que vendría el Mesías y que todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y número tres, vimos que Dios prometió que aquellos bendijeran serían bendecidos por Dios y que aquellos que los deshonraran serían maldecidos por Dios. Como mínimo, vemos que hay algo especial en este pueblo, que más tarde se conoció como los judíos. Y esto tiene una relevancia increíble para nuestro pasaje esta mañana. Pero antes de profundizar en eso, quiero decir unas palabras del antisemitismo. Antisemitismo. Como lo hice el miércoles, porque es un pecado y ha sido perpetrado por el pueblo judío, tanto por cristianos como no cristianos durante siglos. Entonces, lo que quiero decir cuando digo antisemitismo es el terrible maltrato del pueblo judío simplemente porque son judíos. Hay muchas razones que citan quienes se oponen a ellos y hay muchos ejemplos horribles a lo largo de la historia. El Holocausto, por ejemplo, es solo una de muchas demostraciones similares de odio casi inimaginable, inhumano, hacia los judíos. Ahora bien, es cierto que Dios reina sobre esas cosas terribles e incluso los usa para producir sus propios juicios, como lo dejan muy claro los profetas, pero eso nunca hace que el odio o la persecución sean menos pecaminosos. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo del 18 al 7, dice: Ay del mundo por sus tropiezos, porque es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de la persona por quien viene el tropiezo. En otras palabras, si hay juicios de Dios para caer sobre gentiles o judíos, ay de los cristianos que se adelantan y usurpan la venganza de Dios. Una cosa es que Dios lleve a cabo, de acuerdo a su sabiduría y sus propósitos, los juicios que Él considera oportunos sobre los pueblos y las naciones. Pero otra cosa es que nosotros intentemos tomar el lugar de Dios y lo hagamos nosotros mismos. Ahora, mencioné estas cosas porque Pablo, en nuestro pasaje esta mañana, continúa su acusación contra el pueblo judío como pecadores. Y sin embargo, el mismo Pablo era judío. Todos los apóstoles de Jesucristo eran judíos. Todos ellos. Jesús era judío. En Romanos 9 al 3, Pablo está dispuesto para ser antémana por causa de los judíos. Es decir, si pudiera dice que cambiaría su propia salvación por la de ellos. Solo imagina eso. Y luego en Romanos 10:1 dice, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es que sean salvos. Y prácticamente todos los días arriesgó su vida para traer esperanza a los judíos, con énfasis en los judíos primero. Por tanto, este pasaje no es un insulto étnico o un ataque a los judíos. No es antisemitismo y no es la herejía llamada teología del reemplazo que dice que Dios ha terminado con los judíos y los ha divorciado. Este pasaje no es una expresión de odio hacia ellos. Es una expresión de amor por ellos. Porque sostengo que lo más amoroso que podemos hacer es ayudar a las personas a ver su necesidad del Evangelio y luego guiarlas a Cristo. Incluso a través de represiones difíciles y confrontaciones y exhortaciones al arrepentimiento genuino, al pecado. Amén. Así que eso es lo que dice este pasaje. Dios, que ama al pueblo judío, está hablando a través de Pablo, que también ama al pueblo judío. Y como resultado, ambos desean la salvación del pueblo judío por gracia a través de fe genuina. Ese es el corazón y el objetivo. Y el problema, que creen que están bien y que están salvados. Junto con la mayor parte del mundo, no ven su propia necesidad de un salvador. Piensan que está bien con Dios, que viven de una manera que le agrada a Él. Pero están equivocados. Están engañados. Poseen una falsa seguridad de salvación y una seguridad ilegítima del infierno. Ese es el problema. Como siempre, eso también tiene implicaciones y aplicaciones para nosotros. Mientras trabajamos en esto, no permita que su mente lo califique como si esto solo se aplicara a los judíos. No se desanime. En cambio, humildemente veamos si hay algo de aquí que Dios tenga para nosotros. Amén. Leamos el pasaje y luego profundizaremos. Romanos 2, del 17 al 24. Y lo puse en el folleto. Pero si te llamas judío y confías en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad y apruebas lo que es excelente porque eres instruido en la ley, y si estás seguro de que eres guía de los ciegos, luz en las tinieblas, maestro de los necios, maestro de niños, que tienes en la ley la encarnación del conocimiento y de la verdad, entonces tú, quien enseña a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Mientras predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que aborreces los ídolos, ¿robas los templos? Los que os jactáis en la ley, deshonráis a Dios quebrantando la ley. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora, es importante que leamos todo el pasaje juntos, porque si no lo hiciéramos, los primeros cuatro versículos sonarían bien, ¿no? Son judíos, confían en la ley, se jactan de Dios, conocen su voluntad, aprueban lo que es excelente o lo que es digno de aprobación y hacen todas estas cosas. Porque son instruidos por la ley. Conocen la ley. Y luego en los versículos 19 y 20, Pablo, quien ciertamente puede hablar aquí como un converso convertido, porque los conoce mejor que nadie, dice que no solo conocen la ley, sino que la enseñan. Están activamente liderando, guiando, instruyendo y enseñando la ley a otros. Todo esto suena muy bien, ¿no? Y para nuestras mentes occidentales probablemente aún más. Pero ¿cuál es el problema? En resumen, son hipócritas porque no practican lo que predican. Sus cabezas y bocas y sinagogas, aulas dicen una cosa y sus vidas dicen algo totalmente diferente. Y Dios, a través del apóstol Pablo, hace caer el martillo sobre su religiosidad externa. Esta mañana nuestro enfoque es la religiosidad externa y sus peligros eternos, con un mayor enfoque en el peligro del conocimiento. Y la próxima vez veremos el resultado de esto, es decir, los versículos 23 y 24. Los judíos de este día cometieron dos errores críticos que todos nosotros somos propensos a cometer también, lo que generó en ellos una falsa sensación de seguridad. No se salvan, pero pensaron que lo eran. Y sintieron que lo tenían todo bajo control debido a estas dos cosas. Digámoslo, vamos a digerirlos uno a la vez. Recibamos cualquier advertencia. Primero, los judíos poseían un falso sentido de seguridad en Dios porque, número uno, sabían las cosas correctas. Los judíos poseían un falso sentido de seguridad en Dios porque, número uno, sabían las cosas correctas. El primer error grave de su parte fue que extrajeron el conocimiento. Y la aplicación aquí sería que no se trata solo del conocimiento, dicho en otras palabras. El primer error grave de su parte fue que exageraron el conocimiento. El conocimiento de las cosas. Y no es una exhortación para bajar la Biblia y dejar de perseguir el conocimiento de Dios. De muchas maneras, es una exhortación para saber que su persecución al conocimiento es una persecución, exhortación para conocer a Dios. ¿Ves la diferencia? No solo saber de Dios, sino conocer a Dios. Así que enfatizaron demasiado el conocimiento y en verdad no se trata solo del conocimiento. Esa es la aplicación. No se trata del conocimiento. Ahora, ¿de dónde saco todo esto? Tenemos que entender que Pablo no está elogiando a los judíos aquí, aunque así parece en la superficie. Más bien los está acusando. Así que dediquemos unos minutos a analizar esto frase por frase y verso por verso. En el versículo 17, Pablo dice tres cosas acerca de ellos. Se llaman así judíos, confían en la ley y se jactan en Dios. Y esto es lo que está ocurriendo. Los judíos creían que por su nombre, ser judíos, por su conocimiento, por su herencia, esto los hacía justos ante Dios. Después de todo, eran el pueblo escogido por Dios. Deben ser especiales. Se nos dice en Génesis 12 al 3 que el pueblo judío iba a ser el canal, aunque el cual serían benditas todas las familias de la tierra, pero hacía mucho tiempo que habían perdido de vista ese propósito y llamado divino. No tenían ningún deseo de compartir las verdades y bendiciones dadas por Dios con el resto del mundo, y mucho menos ser usados por el Señor como el medio a través del cual Él atraería todas las naciones hacia sí mismo. Los judíos despreciaron a los gentiles, los menospreciaron y los consideraron perros. La reticencia de Jonás al predicar en Nínive porque temía que realmente pudieran creer en Dios y así evitar el juicio, tipificaba la actitud de muchos judíos hacia gentiles aún más ese día bajo el dominio romano. Ahora, no sé si se puede entender, pero eso es una dureza seria para el propio pecado de uno. Un punto que veremos. Y en vez de que los judíos vieran su vocación y su herencia y la verdad que Dios les había revelado, en vez de ver todo ello como gracia, lo vieron como un derecho por mérito. Creían que eran especialmente bendecidos no solo por la gracia de Dios, sino por su propia bondad inherente. Se sentían superiores y orgullosos. Y vemos esto a lo largo de este capítulo. Y Pablo está hablando verdades firmes y duras para humillarlos, para que puedan ser salvos. Y ciertamente hay una aplicación diferente aquí para los cristianos de hoy que son propensos a sentirse un poco altivos y menospreciar a los demás. ¿No es así? Por ejemplo, ¿vamos allá de los límites de Dios que nos ha dado al juzgar a los demás? ¿Hablamos del corazón de alguien incluso cuando decimos, no estoy juzgando su corazón? En el sur lo decimos como, bendiga su corazón. ¿O presumimos de la bondad de Dios, como en el versículo 4, sintiendo que debido a que nuestras vidas se ven mejor por fuera que las de otra persona, significa que somos mejores por dentro? Para los judíos, en lugar de jactarse de Dios y de su revelación misericordiosa de sí mismo a ellos, se jactaban de sí mismos por haberla recibido. De nuevo, algo que muchos cristianos hacen hoy con su propia salvación, la exaltación de su presunto libre albedrío y autonomía. La llamada jactancia de Dios. Aquí era más una jactancia en sí mismo, porque Dios los había elegido como el pasado antiguo, como una verdadera jactancia de Dios. Como muchos creyentes hoy afirmaron la gracia de Dios, pero no a expensas de alguna grandeza inherente en ellos mismos. Son especiales, han hecho algo y están haciendo algo que los hace dignos de ser elegidos. Lo cual, familia, es herejía. No hemos hecho ni estamos haciendo nada para ser dignos. La elección soberana de Dios es incondicional. Nadie es más merecedor que otro de la salvación, porque todos somos iguales merecedores del infierno. Y este es el punto que Pablo finalmente está construyendo en Romanos 3:9, cuando dice, ¿qué pues? ¿Estamos mejor los judíos? No, no en absoluto, porque ya hemos acusado, así que esto es lo que está acusando ahora, que todos, tanto judíos como griegos, están bajo pecado. Y puede añadir, y en necesidad igual del evangelio. Ese es el punto. A pesar de que los judíos se perdieron por completo esta verdad, la Biblia es clara en que no hay absolutamente ningún lugar para la jactancia humana en absoluto. Solo gloriarse en Dios y en su gracia en la cruz. Amén. Por último, en este verso, confiaron en la ley, lo cual creo que todos sabemos que es una idea terrible, ¿cierto? Pablo nos dice más adelante en Romanos 8 que la ley no puede salvar a nadie. Su función es señalarnos nuestra necesidad de un salvador a través de nuestra incapacidad para guardarlo. Pero los judíos se endurecieron en esta verdad. Dado que era imposible que alguien guardara toda la ley de Dios a la perfección, al menos sabían esto, algunos de los rabinos jugaron con ella y empezaron a enseñar que aprender y conocer la ley ya era suficiente para agradar a Dios. Y la mayoría de las veces el énfasis no estaba realmente en la ley de Dios, sino en las tradiciones hechas por el hombre y sus adiciones. Luego, debilitando aún más el propósito de Dios en la ley, otros enseñaron que la mera posesión de la ley o el hecho de que ellos fueran los que Dios había elegido originalmente como destinatarios de la ley los mantendría a salvo del juicio. En sus mentes, el simple hecho de ser judíos les garantizaba la salvación. En otras palabras, consideraron su origen étnico, su herencia, te podría agregar su educación, familia, etc. Y especialmente su conocimiento como la base para estar bien con Dios. Y nuevamente, este es un peligro en el que nosotros, los asistentes a la iglesia, podemos caer fácilmente, elevar el conocimiento en lugar de Dios como supremo. Así que debemos tener cuidado. Amén. Y hay toneladas de ejemplos que les podría proporcionar. Le daré dos. Primero, no los tendré aquí hasta la cena. Primero, recuerdo el comienzo de la clase de estudio bíblico, los últimos tiempos, que Bob y yo dirigimos a mediados del 2020. Perspectiva sobre el rapto, es decir, no vemos un rapto como antes de la tribulación. Lo respaldan las escrituras claramente. Esto no es esencial y usted es libre de estar en desacuerdo. Sin embargo, tuvimos una persona que se enfureció con nosotros porque sabía que estábamos equivocados, se fue a la iglesia. Este es un claro ejemplo de elevar el conocimiento por encima de Dios. Porque si realmente estamos haciendo a Dios el número uno, este tipo de desacuerdos no esenciales pasarían graciosamente a segundo plano, para que el amor y la unidad en lo esencial puedan prevalecer para el bien del rebaño y la gloria de Dios. Otro ejemplo proviene de amigos que conocemos que han tenido dificultades encontrando una iglesia apropiada. Han ido a varias, se han encontrado otras que son sabias doctrinalmente, pero espiritualmente muertas. Conocen, incluso a diferencia de los judíos, la doctrina y la teología correcta, pero muchos de ellos no conocen a Dios. A menudo son las personas ricas, en sus elegantes trajes, que se reúnen y hablan y debaten de todo lo que saben, pero no de Dios ni de su relación con Él. Esta es una gran trampa en nuestro mundo occidental, que considera que el conocimiento y la academia son supremos. Por lo tanto, esa es un área en la que debemos tener cuidado de estar en el mundo, pero no ser de él. Amén. Versículo 18 continúa diciendo: porque tienen esta ley y conocen la ley, conocen la voluntad de Dios y aprueban las cosas correctas. En otras palabras, sabían lo que Dios requería y lo que prohibía. Sabían lo que Él ordenó y prohibió, y lo que aprobó y desaprobó, lo que Él recompensó y lo que castigó. Pero en lugar de salvarlos, como pensaban, este conocimiento en realidad se convirtió en un juicio contra ellos, porque se negaron a vivir de acuerdo con Él o aceptar el remedio por su fracaso, es decir, el Evangelio de Jesucristo. En este tiempo, muchos judíos estaban satisfechos con saber cosas, en este caso, la voluntad de Dios, sin realmente obedecer. ¿Ves cómo todo este apartado gira en torno al conocimiento? Conocimiento, conocimiento, conocimiento. Inflaron sus pechos, caminaron con la frente en alto y enseñorearon su conocimiento en lo que se refiere a asuntos religiosos sobre los gentiles, con orgullo, supremacía, superioridad, fluyendo de ellos como una boca de riego abierta. Recuerdo que hace unos años alguien se ofendió y se molestó inimaginablemente porque me referí con ellos como Mr., señor, en vez de doctor. Estaban tan orgullosos del conocimiento que habían adquirido que lo querían en la boca de todos. Oh, la exaltación del conocimiento y el deseo de ser visto como un sabio es real, ¿no, familia? Pero ya ves, no se trata solo de saber cosas. Más y más conocimiento e información en nuestras cabezas no equivale a la salvación. Incluso si se trata de conocimiento acerca de Dios y las cosas de Dios. Los judíos lucharon con esto y nosotros también. Porque en nuestro mundo occidental el conocimiento reina supremamente. Hay muchos creyentes profesantes en la iglesia de hoy que parecen saber todas las cosas correctas. Incluso pueden decir todas las cosas correctas, pero no conocen a Dios. No importa si sabemos todo lo que hay que saber en este universo, porque si no conocemos a Dios personal, íntima y salvadoramente, entonces es por gusto. ¿Ves esto? El conocimiento no es lo último. Dios lo es, y una relación con Él es lo que salva, no una relación con el conocimiento. Entonces, antes de continuar, quiero referirme brevemente a este verso que comúnmente se descarta. O sea, 4 al 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Alguna vez escuchaste eso? Puedes levantar la mano si lo ha hecho. Me parece que con cada ciclo electoral o cada movimiento importante hecho por políticos, líderes, militares, gobiernos, etc., este versículo se tira por ahí. Y en general, lo usan los hermanos y hermanas más débiles, que como dice Pablo en Romanos 14, posee un conocimiento que contamina su conciencia. Entonces, en Romanos hay hermanos y hermanas que piensan tener este conocimiento especial, que tomar vino es malo y pecaminoso. Y estas personas pueden seguir cómo se hizo el vino, de dónde vino, quién es el propietario de los viñedos, las empresas, en el proceso, los dueños, lo que creen acerca de Dios, pueden informarles sobre personas que abusan del alcohol y todo tipo de cosas. Tienen mucho conocimiento. Y la conclusión que sacan es que ahora saben que está mal, y su misión personal es convencer a todos los demás. Para lo cual, Pablo escribe un capítulo completo, capítulo 14, para sacar ese tipo de pensamiento del agua. Y nos ocuparemos de eso más adelante. El punto que creo que Dios quiere que veamos ahora es que a menudo, incluso en iglesia, las personas actúan como si el conocimiento fuera lo máximo. Y muchas veces este conocimiento, entre comillas, cae al ámbito de las teorías de conspiración mundanas y los cuentos viejos, mitos en los que Pablo nos exhorta enérgicamente no perder el tiempo. No puedo decirles cuántas veces he escuchado mi gente perece por falta de conocimiento en contexto al hablar de vacunas, la Agenda 2030 y todo lo que, entre comillas, realmente está pasando, gobiernos del mundo. Y aunque el conocimiento es importante, esto es un abuso y una mala aplicación del pasaje por completo, debido a que el pasaje se refiere que no hay fidelidad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. No perecen porque no conocen los peligros del mundo que los rodea. Ese es un tema completamente diferente que no tiene nada que ver con perecer. Perecen porque no conocen a Dios, no porque no puedan ver quién está moviendo los hilos en el escenario global. Lo que se necesita para no perecer es un conocimiento relacional y un conocimiento salvador de Dios, uno que fluya en y por y desde la fe. Pero en Oseas 4 no lo tienen. Y es exactamente ese problema que Pablo aborda en Romanos 2. Los judíos están absolutamente inundados en conocimiento. Lo saben todo. Los niños judíos van a la escuela desde la infancia para aprender la ley. La mayoría de los hombres judíos pueden recitar grandes fragmentos de escrituras que muy probablemente avergonzarían nuestra propia memorización de las escrituras. La falta de conocimiento no es el problema. El problema es que tienen un conocimiento elevado, incluso conociendo de Dios por encima de Dios mismo y conocerlo sin conocerlo de manera salvadora a través de la fe. En otras palabras, no se trata del conocimiento. El conocimiento no salva, solo Dios. Amén. Veamos el otro problema. Los judíos poseían un falso sentido de seguridad en Dios, no solo porque sabían las cosas correctas, sino también porque, número dos, enseñaron las cosas correctas. Falso sentido de la seguridad en Dios, no solo porque sabían las cosas correctas, sino también porque enseñaron las cosas correctas. Y vaya, ¿qué aplicación tiene esto para nosotros los maestros, padres, abuelos, líderes ministeriales, misioneros, laicos involucrados en la gran comisión, todos cubiertos? En otras palabras, aplica para todos. Las cosas correctas en nuestra cabeza y las cosas correctas en nuestras lenguas no significan que conocemos a Dios, o que estamos caminando con Él, o que estamos trayendo gran gloria y honra en su nombre. Como los judíos nos modelaron, es muy fácil tener el conocimiento correcto y las palabras correctas, y aún así estar en el camino ancho conduce a la destrucción, o a un vivir de una manera en la que trae gran deshonra al Señor, incluso si podamos ser salvos. Mire los versículos del 19 al 20. Pablo dice que están seguros o tienen confianza, según la traducción. Están seguros o tienen confianza de que son una guía para los ciegos, una luz para los que están en las tinieblas, maestros de los necios, muy probablemente refiriéndose a la instrucción ocasional de los gentiles, y maestros de niños. Entonces, no solo saben las cosas correctas, sino también las enseñan. Y vemos la palabra seguro y confiado con un orgullo y arrogancia. Se consideran a sí mismos los maestros más competentes y también se consideraban como los más sabios, cuando de hecho probaron con su propia vida que en realidad estaban entre los más tontos. ¿Por qué digo eso? Por los versículos 21 y 22. Hacen las mismas cosas que enseñan. En otras palabras, no practican lo que predican y viven en contra del conocimiento de sus cabezas y de las palabras en sus labios. Literalmente, hacen las cosas que saben que merecen juicio, que es lo que vimos en el verso del 1 al 5. Quisiera poder contar las veces que he disciplinado a mi hija y me han condenado en ese mismo momento, porque de alguna manera, aunque sea en menor grado, hago las mismas o similares cosas con Dios. O de momentos en los que lucho con Dios sobre las cosas que estoy predicando, porque yo no soy perfecto y a menudo me estoy predicando a mí mismo, tanto como a cualquier persona. Es una lucha cristiana muy real vivir de una manera que sea congruente con lo que sabemos y lo que profesamos. Ninguno de nosotros ha llegado. Ninguno de nosotros ha terminado la carrera. Todos trabajamos en progreso y hay una necesidad real de ser humildes y abiertos al respecto. No solo poner una cara y fingir que tenemos todo bajo control, como lo hicieron los judíos en la época de Pablo. La diferencia con ellos era que no era una cara. Realmente creían que tenían todo bajo control. Robaban. Y había muchos ejemplos de esto en la historia judía. Quizás más notablemente en este contexto, la limpieza del templo, llamándolo cueva de ladrones. También cometieron adulterio, porque esto es lo que hacían. Se divorciarían, por razones no bíblicas, para poder volver a casarse con otra persona que les atrajera y en un intento de eludir la ley. Pero Jesús declaró sin ninguna duda que tales acciones eran adulterio de todos modos, con tanta certeza como si no hubiera un divorcio involucrado. Robaban templos. Ciertamente incluye el templo, el ejemplo que ya usé, la forma en la que operaban en el templo, pero no era raro que retuvieran algunos de sus diezmos, robándole a Dios y al templo en el proceso. Todo se parece mucho a Mateo el 15 al 8, donde Jesús citó a Isaías diciendo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es el corazón. Ahí es donde estábamos la semana pasada. Todo esto está conectado. Veamos cómo esto se relaciona con el versículo 13 acerca de ser hacedores de la ley. No solo oidores o conocedores de la ley. También se vincula a los versículos 7 y 10, que son otras formas de decir que esencialmente lo mismo que vivimos la vida cristiana en la práctica y demostremos que nuestra vida fue transformada y que en verdad somos salvos y que nos contamos entre los elegidos que heredarán la vida eterna. Especialmente en este capítulo hay un hacer necesario aquí, no por mérito, sino para probar o demostrar para la gloria de Dios, que es lo que veremos la próxima vez. Así que terminamos donde empezamos, es decir, con la religiosidad externa y un enfoque principal en el conocimiento. Se ve bien por fuera, pero por dentro apestan a podedumbre, descomposición y muerte. Y por su gran conocimiento y sus buenas obras externas, se engañan haciéndoles creer que todo está bien, cuando la realidad es muy diferente. Ahora, he llegado a conocer a algunos de ustedes bastante bien y sé que algunos están sentados diciendo: bueno, ahora no estoy realmente seguro si soy salvo. ¿Cómo puedo saberlo? Porque los judíos pensaban que estaban salvos, pero no lo estaban. Las personas a las que Jesús se dirige en Mateo 7 parecen bastante seguras, pero tampoco conocen a Cristo. Sabían muchas cosas, pero no conocían a Dios. Entonces, ¿cómo pueden saberlo? Y el pastor en mí quiere atender eso, y eso es lo que haremos. Muchos piensan de este modo, así que quiero cerrar con esta última exaltación que creo que nos va a dar un poco de esperanza. Sé que no están luchando con esto, pero lo pueden añadir como confirmación para su llamado. Si tomas notas, tomarás esto. No evalúes tu salvación de manera exclusiva o primaria por la manera en la que todo se ve por fuera. No evalúes tu salvación exclusivamente, ni siquiera principalmente, por cómo se ven las cosas por fuera. Sí, si somos salvos, entonces ocurrirá un grado de transformación y se producirán buenos frutos externos. Transformación pasará y se producirán buenos frutos externos. Así que no estoy diciendo que el exterior no importe. Solo digo que eso sea secundario al interior. Porque la palabra nos dice que si le pertenecemos a Él, habrán ciertas realidades que serán verdad en nosotros, que son literalmente imposibles de ser verdad en los incrédulos de la manera más genuina y auténtica. Pueden fingirlo. En el fondo no es real. Así que aquí hay algunas cosas a considerar en el interior. Un par de cosas. Puedes tomar nota de esto si deseas. ¿Amas a Dios? Ahora, mi objetivo no es que digas, bueno, Juan dice que si amo a Dios, obedeceré sus mandamientos y lo arruino a menudo y bueno, eso no ayuda mucho, no es muy útil. No es lo que estoy preguntando. Lo que estoy preguntando es, ¿amas a Dios? No que lo ames perfectamente o tanto como debería, sino lo amas. Cuando buscas en lo profundo de tu corazón con gran pureza y humildad, sin jugar ni fingir, ¿sabes si tienes algún afecto genuino por Jesús? Porque la palabra nos dice que esto es imposible para los no regenerados. El incrédulo es internamente hostil hacia Dios y quiere que el mundo gire alrededor de sí mismo. Lo que lleva a otra pregunta. ¿Quieres ver a Cristo engrandecido o a ti mismo? Por supuesto, todos somos víctimas del orgullo y la exaltación muchas veces, pero el creyente nacido de nuevo le hace la guerra a esta tendencia y en el fondo, incluso más que su propia gloria, realmente quieren que Dios obtenga la gloria. No que lo hagas perfectamente, pero con tu corazón, con tus deseos. ¿Deseas honrarlo en tu vida? ¿Quieres vivir de tal manera que Dios sea honrado? Y contrariamente al versículo 24, ¿no quieres que el nombre de Dios sea blasfemado por tu culpa? ¿Qué está pasando con los gentiles y los judíos? ¿Qué pasa cuando abres la palabra? ¿Lo disfrutas? ¿Tienes un afecto genuino por la palabra de Dios y las cosas de Dios? ¿Disfrutas de conocerlo a Él, no solo conocer cosas de Él, pero conocerlo a Él? ¿Disfrutas de un tiempo regular en la palabra o lo extrañas cuando no la recibes? ¿O simplemente lo haces porque se supone que debes hacerlo con tu mente realmente ansiosa con lo que te depara el día? Otro, ¿amas a tus hermanos? ¿Amas a otros cristianos? Por supuesto, estamos llamados a amar a todas las personas, pero existe un vínculo especial y un amor especial entre hermanos y hermanas en la familia de Dios. ¿Amas a la familia de Dios? ¿Te gusta la adoración corporativa? ¿Te encanta sentarte bajo la enseñanza y la predicción sólida, incluso cuando es desafiante y convincente? En otras palabras, en colaboración con Dios. Te animo a discernir en tu corazón. Todas estas cosas tienen que ver con nuestros... Busca un amigo. ¿Ves esta realidad en tu vida? Confía en otros. Todas estas cosas de las que estoy hablando, hay mucho más de lo que podríamos hablar con asuntos externos. Todas estas cosas tienen que ver con nuestros amores y nuestros afectos. En última instancia, el cristianismo no se trata del conocimiento o el desempeño. Sí, importan hasta cierto nivel, pero no solo de eso. Se trata del Dios del universo y de tener una relación salvadora con Él. Y para cerrar, solo los animo a que tomen un momento y le pidan a Dios que les revele si estos afectos son verdaderos, si estos afectos son verdaderos en su vida. Y si lo son, puedes experimentar la seguridad y la certeza de que estás entre los elegidos. Si no es así, y le gustaría hablar conmigo más acerca de eso, no dude en venir a hablarme luego del servicio. Así que tomemos un momento para hacer esto ahora, respondiendo, escuchando, comprometiéndonos con el Señor Jesucristo sobre estas cosas, permitiéndole compartir que quiera compartir con nosotros y luego cerraré en oración. Hagámoslo en silencio. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra y las vastas riquezas de conocimiento que contiene. Pero más que eso, te agradecemos que nos lleve a ti y que a través de él te reveles a nosotros para que podamos avanzar más allá del conocimiento y los hechos en el papel hacia una relación real y salvadora contigo. Una relación que tú, al iniciar, y que podamos disfrutar más de lo que podamos imaginar. Nos dices que este mundo pasará, el conocimiento de las cosas pasará o será visto como insignificante en la eternidad, pero lo que tendremos para siempre, si te conocemos de esta manera, es una relación contigo. Señor, ayúdanos a conseguir esto, ayúdanos a ser cada vez más orientados a las relaciones en lugar del conocimiento. Protégenos de las trampas del enemigo, donde el mero conocimiento se exalta como supremo aparte de ti. Protégenos del orgullo y la exaltación propia. Protégenos de sentirnos superiores porque sabemos más. Llénanos de humildad, ya que con el conocimiento, si sabemos más, seremos sujetos a una responsabilidad más estricta. Y Señor, oro para que simplemente te acerques a nosotros. Llámanos a tu presencia y danos un gozo, tu presencia que no sea superado por todo lo que este mundo tiene para ofrecer, incluido el gran conocimiento y la estima que puede venir con ello. Por último, oro para que si hay alguien en esta sala que no te conoce, te pido que les reveles esto a ellos, junto con su necesidad de ti. Y si hay alguien en esta sala que te conoce, pero está luchando con la duda, te pido que te unas a ellos incluso en este momento y confirmes su llamado. Dales la seguridad que anhelan y que tú tanto anhelas proporcionar. Ayúdanos a ser humildes, mansos. Ayúdanos a vivir como tú lo hiciste y como nos enseñaste. Ayúdanos a conocerte más profunda e íntimamente cada día y ayúdanos a gloriarnos en nada más que en ti. Te amamos y es en tu santo nombre que oramos. Amén. Vamos a ponernos de pie un momento, por favor. Nos pongamos de pie. Oremos al Señor. Esclavo ya no seré.
No.
No temeré.